La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Oh yes, I can, que vendría queriendo decir algo así como sí, yo puedo, es el segundo álbum de estudio en solitario de David Crosby, miembro de Crosby, Stills, Nash & Young. Fue lanzado el 23 de enero de 1989, 18 años después de su anterior lanzamiento en solitario, If I Could Only Remember My Name. Si solo pudiera recordar mi nombre, significa esto. Cuatro de las canciones, Drive My Car, Distance Melody y Flying Man, estaban programadas para aparecer en el álbum en solitario inacabado de Crosby de 1979-1981 en la Capitol Records, y posteriormente fueron rechazadas para su inclusión en los proyectos de Crosby, Stills y Nash. El grupo había intentado grabar Drive My Car y Distance durante las sesiones abortadas de 1978 para una continuación de Crosby, Stills y Nash del año 77. Una de las grabaciones de esta época, Drive My Car, se incluyó en la caja de 1991 de Crosby, Stills y Nash, titulada CSN. You are my reason for life. Un comentario sobre el disco de la época escrito por el señor Lindsay Planner, esto fue en 1989, en enero de 1989, publicada en el AllMusic, dice más o menos algo como esto. Después de pasar casi 9 meses como invitado del sistema penal de Texas, el veterano rockero David Crosby salió de su encarcelamiento, sobrio y rebosante de ideas que anteriormente se habían atrofiado debido a décadas de abuso de sustancias. En muchos sentidos, Oh Yes I Can, de 1989, el segundo refuerzo en solitario de Crosby durante su carrera de más de 2 décadas, es una refutación musical de su igualmente vital esfuerzo debut, If I Could Only Remember My Name, del año 71. Incluso el título del álbum parece indicar su éxito recién alcanzado y la libertad de la neblina que influyó de forma tan indeleble en las composiciones anteriores. Junto con un elenco que rivaliza con el equipo estelar que aparece en su primera fuente, a Crosby se le unen James Taylor en voz, lo mismo que Jackson Browne, y varias guitarras importantes: Bonnie Wright, Larry Carlton, David Lindley y Michael Hesh. Si bien los estilos pop y rock han cambiado drásticamente durante la distancia de 18 años que separa a estos dos discos, tal vez no sea sorprendente que la verdadera antesala sonora no lo haya hecho. Bueno, este fue un comentario entonces del señor Lindsay Planner, publicado en 1981, referido al disco Oh Yes I Can que estamos escuchando. Songs, Review and Credits, en el sitio AllMusic. Aunque David Crosby es conocido por temas como Almost Cut My Hair y Long Time Gone, el verdadero crecimiento en su composición y arreglo se produce en melodías intrincadas como el esplendor vocal Sin Palabras de Flying Man o las impactantes Distancias. De hecho, la última melodía recuerda instantáneamente los cambios de acordes menores que él y Jerry Garcia trabajaron una vez en una improvisación informal titulada Kids and Dogs. La reflexiva e introspectiva Tracks in the Dust y la composición del título, Obvious I Can, exudan una curación similar a la catarsis que se ha convertido en un leitmotiv en todo el trabajo de Crosby. La evidencia va desde Guinevere y Traction in the Rain hasta piezas posteriores como Mil Caminos, el blues Drop Down Mama, así como la palpitante lucha del bien contra el mal en Monkey and the Underdog. Ciertamente no carecen de mérito considerable, pero palidecen cuando se juxtaponen al material más emotivo. There was a city in this desert, shining with fountains and pools of clear, sweet water. So many clouds, a white bird soaring. It might have sea, and there was music deep in the wild heart. Nothing ever changes deep in the wild heart. Nothing of stone, a tower of glass, where bells of hammered brass rang the hours. Deep in the wild heart, nothing ever changes. In the wild ruins. Para completar estos comentarios, digamos que este disco fue grabado entre junio y octubre de 1988, que fue publicado en 1989, en enero del 89, en los estudios Devonshire en Hollywood y Criteria en Miami y Cherokee en Los Ángeles. Los productores fueron David Crosby, Craig Dosh y Stanley Johnson. La duración de este disco total es de poco más de 42 minutos. Nosotros hemos escuchado solamente algunas partes de este disco. Y la cronología, si lo ubicamos en línea de tiempo, empieza con If I Could Only Remember My Name. Ya nombramos este disco, si solo pudiera conocer mi nombre, o recordar mi nombre en realidad, del año 71, y Oh Yes I Can, que es este, 1989, y el siguiente disco recién va a venir en 1993, Thousand Roses. En este disco participa, por supuesto, David Crosby, que hace un montón de cosas. Canta, por ejemplo, toca guitarras en varios lugares. Y Danny Koshman, David Lindley, Steve Lukather, Michael Hesh, Dan Dugmore, Michel Ndo y Larry Carton también tocan guitarras. Craig Dosh, en cambio, se ocupa de los sintetizadores, los pianos y todo lo que tenga que ver con teclados, lo mismo que Kim Bullard. Leland Sklar, el mítico Leland Sklar, toca el bajo en algunos de los temas, pero no es el único. Están George Chocolate Perry y Tim Drummond. Las percusiones son Joe Vitale, Russ Kunkel y Jim Kellner. Y aportan sus voces Jackson Browne, Graham Nash, Bonnie Wright, James Taylor, John Suder, que agregan voces y coros.
Four of us were having dinner, and I threw down the paper with a curse. And my wife said, complaining doesn't get it. You got to do something or you can bet it will get worse. And my friend said, you've been watching much, and all that hippie hopefulness is just a crutch. But if thinking that way helps you to make it through the night, then who am I to say what's wrong and right? But I think we're passing through here kind of fast. Did you think these tracks in the dust would last? I think we're passing through here kind of fast. Did you think these tracks in the dust would last? We should just sit here and have another glass of wine while the world goes to hell, which you know damn well it's going to do just down the line. And his lady said, I don't know, how can you be so sure? I mean, some things seem to get better. You know, the hero still saves the damsel in distress. The villain doesn't get her. And I said, where have you been living? I mean, they're selling death in the streets cheap
lying politicians are rolling in profits they reap. And he said, he's right, honey, but I think it's always been that way. And he smiled kind of patiently, and I knew he was going to say, I think we're passing. These tracks in the dust would last. I think we're passing through here kind of fast. Did you think these tracks in the dust would last? I think we're passing through here kind of
quienes se hacen sargentos o vendedores de cuadros. Hay quien vende galletitas y hay quien vende largos autos. Y hay quienes se quedan siempre quietos como las batatas. Pero yo, cuando sea grande, quiero ser pirata. Un programa de radio. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana la humanidad se fumara de la faz de la Tierra? ¿Durante cuánto tiempo perdurarían nuestras obras y nuestra influencia sobre el ambiente? ¿Cómo se las arreglaría el mundo sin nosotros? Esta intrigante premisa se plantea en esta línea de tiempo, en donde vemos qué sucederá con el legado de la humanidad, lo bueno y lo malo, con el paso de los años. En su libro El mundo sin nosotros, el periodista Alan Weisman especuló con rigor científico sobre cuánto tiempo perdurarían en nuestro planeta las huellas dejadas por el hombre y de esta manera analizar el impacto de las acciones de la humanidad sobre el ambiente desde una nueva y original perspectiva. Centrada en una ciudad de Nueva York hipotéticamente desprovista de toda vida humana, la obra de Alan Bashman analiza año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio e incluso en periodos de millones de años, las consecuencias de la desaparición repentina de los seres humanos. El libro nos ofrece una valiosa herramienta para reflexionar sobre el importante papel que nos toca en el concierto de la naturaleza y qué debemos hacer para dejar un digno legado de nuestro paso por la Tierra. Veamos en detalle la evolución en el tiempo de un mundo sin nosotros. Dos días. A solo 48 horas de la desaparición de la humanidad, los subterráneos de Nueva York se inundan irremediablemente debido a la interrupción de los sistemas de bombeo de agua. Siete días. El suministro de combustible de emergencia para los generadores que refrigeran el núcleo de los reactores nucleares se agota por completo. Un año. En todo el planeta, más de 1.000 millones de aves sobreviven cada año al apagarse las luces de advertencia de las torres y antenas de comunicaciones y al enfriarse los cables de alta tensión. Los animales comienzan a regresar lentamente a las inmediaciones de las centrales nucleares, incendiadas o derretidas a medida que desciende la radiación. Tres años. Por la falta de calor, revientan las tuberías de las ciudades, las regiones más frías. Los escapes de gas provocan enormes incendios que solo podrán apagarse con fuertes lluvias. Los edificios comienzan a crujir, aparecen grietas y las estructuras se vuelven inestables. La falta de un ambiente tibio provoca la desaparición de las cucarachas en las ciudades de temperatura templada luego de uno o dos inviernos. 10 años. La erosión causada por las goteras y la acción combinada de los elementos terminan derrumbando un gran número de techos de viviendas. 20 años. Las columnas de hierro que soportan las vías férreas aéreas de Nueva York están completamente corroídas. El canal de Panamá desaparece por el avance de la vegetación y las Américas quedan unidas nuevamente. Las verduras se degradan hasta volver a convertirse en especies no comestibles. 100 años. Con la desaparición del tráfico de marfil, el 500.000 de elefantes sobrevivientes un siglo atrás se ha multiplicado por 20. Las poblaciones de pequeños depredadores, mapaches, comadrejas, zorros, se encuentran en retroceso y en peligro de extinción debido a la aparición de un nuevo competidor altamente voraz e implacable, el antiguo gato doméstico. años. Los puentes colgantes terminan de derrumbarse. Las paredes de numerosos diques ya no resisten la falta de mantenimiento y las fugas de agua inundan las ciudades cercanas. 500 años. Los suburbios de las ciudades son invadidos por los bosques. Los árboles crecen entre restos de vajilla, electrodomésticos e implementos de cocina de aluminio y acero inoxidable. 15.000 años. Los muros de Nueva York y otras grandes metrópolis sucumben finalmente ante el avance de los glaciares. Las únicas estructuras que perduran relativamente intactas en el mundo son las subterráneas, por ejemplo, el túnel del Canal de la Mancha. 35.000 años, los residuos de plomo que contaminaron el ambiente durante la época en que los humanos aún caminaban sobre la Tierra, por fin pudieron ser absorbidos y degradados por la naturaleza. Para otros compuestos, como el cadmio, habrá que esperar otros 75.000 años. 100.000 años. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera regresan a los valores existentes antes de la desaparición de la humanidad, aunque eso tal vez podría tomar un poco más de tiempo. 250.000 años. Los niveles de radiación de plutonio contenido en las bombas nucleares, cuyas carcasas han desaparecido por la corrosión muchos, muchos milenios antes, son absorbidos finalmente por el suelo y ya no representan una amenaza. 2 millones de años. Para esta época es posible que ciertos microbios hayan evolucionado lo suficiente como para degradar los productos plásticos y alimentarse de ellos. 7.2 millones de años. Los vestigios de algunas obras arquitectónicas, estatuas, monumentos, aún permanecen en pie, si es que no fueron destruidos por sismos o inundaciones. Muchos químicos tóxicos producidos por los seres humanos, PVC, dioxinas, etc., todavía conservan su poder mortal. 10.2 millones de años. Las esculturas de bronce aún siguen siendo reconocibles. 3 millones de años. La vida persiste sobre la Tierra, aunque de formas que ni siquiera somos capaces de imaginar. 4.500 millones de años. El 500.000 de toneladas de uranio-238 presente solo en los Estados Unidos llega a la mitad de su ciclo de vida. La Tierra comienza a calentarse debido a la expansión del Sol. Al menos durante 1.000 millones de años más, las formas de vida dominantes serán los microorganismos, tal como en los comienzos de la vida sobre el planeta. 6.500 millones de años. La Tierra se derrite por influencia del Sol, que ya ha absorbido a los demás planetas interiores, marcando el final inevitable de nuestro planeta. Toda la eternidad, los fragmentos de las comunicaciones de radio y televisión transmitidas por la humanidad durante su breve paso por el planeta Tierra, continúan viajando a través del espacio como única huella de nuestra remota existencia. Sigue siendo rock y arrabal. Un programa de radio. Thank you.
C'est aussi la musique d'Astor Piazzolla. Eh oui, pour faire éclater partout la musique d'Astor Piazzolla.
Thank you.
programa había empezado con David Crosby, un trabajo del año 1989, Drive My Car, conduce mi coche, Melody o Melodía, Monkey and the Underdog, Mono y el Desválido, In the Wild Ruin, en la Gran Ruina, Tracks in the Dust. Fue lo último que hizo David Crosby de este trabajo del año 1989. Huellas en el polvo es lo último que dijimos. Luego leímos algo que ya habíamos leído algunas veces. Más de una vez lo leímos. Este fragmento de un texto de Alan Weisman, El mundo sin nosotros, que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho. Luego Astor Piazzolla, del Festival de Montreal de 1984, La muerte del ángel. Del mismo lugar, Otoño porteño. Y ahora, en cambio, vamos a escuchar algo de la televisión suiza. Mejor dicho, estamos escuchando algo de la televisión suiza, Libertango. Y nos vamos con Julia Senko, haciendo un tema de Piazzolla y la de Blázquez, Siempre se vuelve a Buenos Aires.
Sin saber por el hechizo cautivante de volver, no sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.